suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de congregarnos. Vamos a orar antes de que tomen su lugar. Padre, levanta tus manos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos listos para recibir de ti. Yo declaro, mi Señor, que cae esa lluvia de revelación de tu palabra, Señor, sobre cada uno de nuestros corazones, que es el Espíritu, Señor, que recibe. Y declaro, mi Señor, en esta mañana que hay esa palabra fresca que viene a volver otra vez a levantar, Señor, ese ánimo y esa confianza. Que podamos, mi Señor, beber de esta lluvia de agua. Y que bebamos, mi Señor, con ese propósito de volver otra vez a florecer. Te doy gracias por esta manifestación de lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Y por fe lo creemos y por fe lo recibimos en esta hora. En el nombre de Jesús pueden sentarse. Amén. Voy a en esta mañana a continuar con el tema que he estado desarrollando sobre alma mía marcha con poder. Porque más que nunca hoy, hermanos, necesitamos de que nuestra alma, que es nuestra mente, empiece a ser otra vez, amén, fortalecida, se vuelva a levantar. Porque nuestra alma, hermanos, necesita esa lluvia, esa agua fresca de revelación de parte de Dios para que nosotros volvamos a recuperar confianza. Para volver a recuperar otra vez la pasión para entregarnos de lleno totalmente al servicio de nuestro Señor. Para que se levante esa iglesia, amén, que es la iglesia preparada para la salida en el rapto de la iglesia. Y necesitamos que nuestra mente de verdad sea otra vez capacitada para volver a creer. Porque ese es el punto donde está la duda. Entonces, necesitamos esa agua para despertar. Recuerdo que el Espíritu Santo de Dios dijo esta palabra y dijo, la iglesia se ha dormido en el tiempo más importante. Y que no todos los tiempos son importantes, sí, pero ahorita estamos viviendo el tiempo más importante donde tú y yo nos tenemos que levantar para lavar nuestras vestiduras y emblanquecerlas. Porque la iglesia que se va en el rapto, amén, es la iglesia que preparó vestiduras. Las emblanqueció y vestiduras quiere decir cambio de conducta, cambio de carácter y cambio de estilo de vida. Totalmente una conducta y un carácter y un estilo de vida muy diferente al carácter y conducta y estilo de vida que hemos presentado como cuerpo de Cristo y como iglesia últimamente. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo en general en todas partes. ¿Por qué digo esto? Porque vino una debilidad espiritual donde muchos hijos de Dios dejaron de asistir a la congregación, ya no con la pasión como se hacía antes. Dejaron de orar en el Espíritu, dejaron de creer en Dios. Entonces, amén, la iglesia se durmió y las vestimentas se ensuciaron, hermanos, y no están emblanquecidas. La conducta es pésima, el carácter es pésimo y el estilo de vida es pésimo. Nada que tiene que ver con la conducta de Dios, carácter de Dios y estilo de vida de Dios. Por eso hay muchos hermanos muy enojones, muchos hermanos muy ofendidos, muchos hermanos, amén, que con cualquier cosita se lastiman, hermanos. ¿Por qué? Porque entró una conducta que no es la conducta de Dios. La conducta de Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Y el estilo de vida es amor. Todo está hecho en amor porque Dios es amor. Y el amor echa fuera el temor. Y un temor en nosotros hace que nuestra conducta cambie. Nuestro carácter, nuestro estilo de vida. Entonces las vestimentas no están limpias y la iglesia tiene que empezar a lavar sus vestimentas. Entonces, quiero que me acompañes esta mañana y voy a iniciar en Mateo 24, versículo 12, porque ese es el problema que tiene la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo generalmente. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios en Mateo 24, 12. Cuando ya estés ahí, por favor, si me puedes decir amén para iniciar. Estamos. Dice la palabra de Dios ahí: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice ahí la palabra de Dios, volviéndolo a repetir, donde dice: el amor de muchos se enfriará. Eso está hablando de una relación con Dios, hermanos. Y la relación con Dios de muchos hijos de Dios se enfrió. Y a esa palabra enfriar la voy a tomar como se cansó. El amor de muchos se enfrió. Y se enfrió porque se cansó. Y hay muchos hijos de Dios que están cansados ahorita. Ya no pueden practicar una vida de fe porque ya están cansados. Entonces, si a ese paso vamos cansados, no vamos a llegar hasta el final. Una persona que va ensillando, a menos que va montada en un caballo y va a hacer una larga jornada en las corridas, como le llaman muchos, de ir a bajar ganado de las sierras y traerlo, amén, para venirlo a marcar y todo eso. Y si ese vaquero ya vio que el caballo va cansado y quiere llegar hasta donde tiene que ir por el ganado, no va a llegar. Tiene que cambiar de caballo. De agarrar un caballo que no esté cansado, que no lo hayan usado, amén, durante días, para que esté liviano ese caballo, esté despierto. Porque si sigue en el caballo cansado, hasta puede tener un accidente, porque el caballo ya no lleva los reflejos, si así se le llama o como se le diga. Ya no va percibiendo, ya no va sintiendo, y cualquier cosa puede caerse. Así va la iglesia. Ya no percibe porque ya va cansada. ¿Explico? Y esta mañana lo que el Espíritu de Dios quiere: que te pongas a mirar cuánto es el cansancio que llevas, el enfado que llevas. Esto lo estoy hablando: cansancio espiritual, enfado espiritual. ¿A poco podrá haber cansancio y enfado espiritual? Sí. Gente se enfadó de asistir regularmente a la casa de Dios. Eso es enfado, cansancio. Gente dejó de caminar por fe porque se cansó y se enfadó. Y uno mismo lo sabe. Y a ninguno se nos ha ocurrido que no es pecado ni es condenación para ninguno de nosotros hacer un alto y decir: ya me cansé. Ya no estoy declarando la palabra con aquella pasión. Ya no voy a la iglesia con aquel entusiasmo. Ya no participo ni en la alabanza con aquel amor como yo lo hacía. Ya no diezmo y ofrendo como yo lo hacía antes, que había pasión, que había amor de Dios. Ya no estoy haciendo las cosas como antes se hacían. No es pecado reconocerlo. Ni tampoco nadie te puede condenar, a lo contrario, es un gran beneficio para el que tiene ese atrevimiento y de decir: ¿sabes qué? Me voy a parar y voy a reconocer que ya no voy dando los pasos tan firmes como yo los hacía o los daba cuando yo empecé. Y ahí vamos cansados, ya los tacones van por un lado y la parte es incómodo seguir caminando así. Entonces Dios está mal.
mañana nos quiere llevar a que hagamos un alto y digamos, yo voy de esa manera. Ya no voy caminando con seguridad. Ya mis pasos no tienen firmeza. Ya sé que voy tan valiente, porque así no vas a llegar a lo último. No vas a poder, por más que tú quieras. Por más que tú digas que lo vas a seguir haciendo en fe, ya no va funcionando, porque ya ahí está, hermanos, algo que se metió en nosotros. De que entró esa palabra, no puedo más. Ya voy nomás por ir. Ya voy nomás para que no me digan por qué no fui. Eso Dios no te ve así. Dios mira a los que nos presentamos y te presentes de hoy en adelante, hermano, en espíritu y en verdad. A esos es a los que ve Dios, alabando, caminando por fe, sirviendo. ¿Me explico? Entonces mi Señor nos habla de dar ese cambio, de pararnos y empezar, amén, a volver otra vez a entrar con esa pasión, con esa revelación de Dios, de recibir la palabra como antes la recibíamos, o mejor todavía. Porque si aquí dice que el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, se enfrió, se cansó, entonces quiere decir que esto no pasó ayer. Esto ya lleva tiempo que se enfrió el amor, que se enfrió la pasión, que se enfrió, hermanos, la entrega para servir y darnos completamente a Dios. Ahora, la iglesia, dijo el Espíritu de Dios, se durmió en el tiempo más importante. ¿Por qué? Porque ahorita, hermanos, a esta generación de nosotros nos tocó lo más fuerte. Porque los que antes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento los perseguían y había persecución y los mataban, pero al morirse se iban al cielo, se iban con Dios. Pero en el caso tuyo y mío, la persecución que ahorita ya la estamos viendo, de querernos callar para no hablar de Dios, de estar, amén, hablando estos principios y no caer ante todo esto que estamos mirando, que se está manejando, es una persecución. Pero no con eso está diciendo te vamos a matar y ya te vas con tu Señor al que tú has creído, sino que este ataque de persecución a los hijos de Dios los está encaminando, o a muchos ya se los llevó a la apostasía. Aquellos morían y se iban, pero a ti, a mí, esta generación no va a ser así. Corremos el peligro de caer en apostasía. Y vamos cansados, y en medio de este ataque tan terrible que está en todas las formas, como me la pongas, y cansada la iglesia, ¿tú crees que va a tener fuerzas para llegar al final? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita a tiempo? Cambiar, cerrar la etapa que todavía ahorita que llegaste la traías, de apatía, de enfriamiento, de cansancio y de venir nada más por compromiso o por nada más rutina. Dios te dice esta mañana que es el momento de que cierres esa etapa y abras la nueva etapa, donde va a venir lo que Él está derramando en este tiempo: mayor revelación de su palabra. Ahora, ¿por qué muchos, amén, se enfriaron, hermanos, como dice la palabra de Dios? Porque muchos hijos de Dios estuvimos solamente oyendo la palabra, pero solamente nos quedamos con que ya entendí. Y es muy diferente entender a decir tengo revelación. La revelación viene de lo que se entendió y se actuó, hermanos. En el actuar ahí viene la revelación, porque la revelación nos dice ahora qué paso sigue. Y el entender solamente su palabra, nos quedamos que el Señor haga y que el Señor me diga y que el Señor, esperando cuando el Espíritu de Dios está hablando directamente con esa esa revelación de lluvia, de gotas, de agua fresca, que es la palabra de Dios, que nos empapan y cae sobre nosotros con el fin de que no te quedes en entendimiento, sino que pasemos de entendimiento a revelación. Y el que tiene revelación, ese es el que va sabiendo los tiempos. Porque ahorita estamos viviendo la última hora de los últimos días del último tiempo. Yo me fijo que cuando hay un anuncio y dicen es la última, el día fulano es el último día para que presenten con la documentación que tienen que traer, ya sea de algo que te interesa. Amén. Y la gente dice, ya mañana es el último día. Y no te importa si hay cuadras y cuadras de la fila de la gente, pero tú estás ahí por una sola palabra que escuchaste. ¿Cuál? Último. Y la iglesia sabe que aquí en la palabra de Dios está registrado últimos días, últimos tiempos y última hora. Y luego nos dice cuáles son esos últimos días, esos últimos tiempos y esa última, amén, hora. Pero la iglesia, como está dormida y dejó de importarle los tiempos que son para nosotros, no corre, aunque tres veces diga último, último y último. Pero si te dicen que allá afuera está la tarjeta de la ayuda y es el último día y hay un montón de gente a las 5, 4 de la mañana, ahí estás, el sol a todo lo que da, el calor a todo lo que da, y empiezas, amén, ya supiste, fulana de tal, que es el último día para arreglar esto. No sabía, pero gracias por decirme. ¿Y quién de nosotros está advirtiendo y está anunciando que es el último tiempo? Eso no, porque nos hemos quedado en la etapa del cansancio. ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a cambiar? Cuando Dios nos está diciendo esto, te voy a volver a repetir. Amén. Estamos viviendo, lo creas o no, pero es la verdad. Estamos viviendo la última hora de los últimos días del último tiempo. ¿Sí oíste? Con esto no te estoy diciendo, ah, pues voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar. No, seguimos trabajando y seguimos estudiando y seguimos adelante con los planes, pero nunca olvidando, estoy en las últimas horas de los últimos días del último tiempo que me tocó vivir. Y por lo tanto, cansados no nos puede encontrar esto, menos en esta persecución que ya la empezamos y ahí va, y ahí va, pero no va a parar, sino que va a ir en aumento. Y si tú no cambias de esa, amén, de ese estilo de vida que tú lleves, de esa conducta que tú tienes y de ese carácter que tú tienes, amén, no vas a llegar, porque ya te cansaste. Y la fe no trabaja con el cansancio. La palabra no fluye con cansancio. Y tenemos que darle esa vuelta a esa página ya, para entrar a la otra. Hermana, ¿pero cómo comprueba todo esto? Que tenemos que cambiar y hacer ese alto. Te voy a llevar con la palabra de Dios y quiero que vayas conmigo a Isaías
orando allá mientras me echo un chorrito de agua.
Isaías, capítulo 61, versículo 3. Ese versículo lo voy a dividir en dos partes. Y voy a empezar con la primera. Y luego, si tengo chance de desarrollar la segunda, lo hago. Y si no, a la otra cuando ya que vuelva a me vuelva a tocar. Amén. Pero voy a irme a la en la primera parte. Amén. Pero si por favor me lo ponen desde el versículo 1 para caer al versículo 3, ahí es donde quiero venir a aterrizar, pero está bien si me lo pueden poner en el 1. ¿Estás? Amén. Ya. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjate que hay, amén, algo especial para los abatidos, pero si los abatidos dejan de estar en el lugar de abatidos, ¿dónde van a recibir ellos, amén, la salida cuando ellos le den vuelta a ese abatimiento y entren, amén, a la solución que Dios tiene? Sigue diciendo: a los abatidos, aventar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados, Dios no les está diciendo: yo voy a entrar y los voy a sacar. Los quebrantados tienen que saber que han vivido en ese, amén, en ese quebrantamiento, y quitar, amén, cerrar esa etapa. Y luego sigue diciendo: a publicar libertad a los cautivos. Los cautivos que quieran ser libres van a tener que dejar esa etapa de cautivos y van a tener que entrar, amén, a la etapa que Dios puso. Y luego dijo: a los presos, amén, los presos, para dejar la cárcel, tienen que salir de la cárcel, tienen que cambiar y entrar a lo que Dios dijo. Dice el versículo 2, por favor. Y dijo: y vino mi Señor Jesús a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza del Dios nuestro está hablando del día de la gran tribulación. El día terrible es la gran tribulación. Amén. Y muchos, amén, no lo han visto de esa manera. Entonces dijo: y no es, amén, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese mensaje venía para, amén, aquellos que no habían conocido, pero ahora se volteó la tortilla y resultó que ahora los de del cuerpo de Cristo están viviendo una vida de quebrantamiento de corazón, están enlutados, están afligidos, pero hay una respuesta. Ahora sí, por favor, aquí viene lo que Dios pide. Versículo 3. Estamos. Y ahí dice: él vino y vino a ordenar. Yo quiero que tú veas esa palabra ordenar. Ahí no está diciendo vino a sugerirte, sino que está diciendo: vine a ordenar, a decirnos, amén, como le pertenecemos a él y como iglesia que somos. Él está diciendo: yo te vengo a ordenar. Si tú vas a estar en mi cuerpo, o sea, cuerpo de Cristo, yo te ordeno que te tienes que, amén, apartar del quebrantamiento, del espíritu angustiado, del luto, porque Jesucristo no puede llevar en su cuerpo luto, ni espíritu afligido, angustiado, ni quebrantamiento. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos un espíritu con Cristo. Y Cristo no puede andar enlutado, ni con espíritu afligido, angustiado, ni en, amén, ni en tristeza. Entonces debe de haber un cambio. Recibí a Cristo como mi Salvador, y según voy caminando en las cosas de Dios, entonces ahí es donde empieza mi cambio Estoy afligida, estoy enlutada, estoy angustiada, estoy triste, estoy decepcionada. Pero si yo sé que estoy en Cristo, entonces tengo que dar el paso. Y ahora ya no tengo que estar en luto, ni en tristeza, ni en espíritu angustiado. Tengo que caminar con gozo y tengo que caminar como Dios está diciendo. Y muchos hijos de Dios no. ¿Por qué razón? Porque no pensamos como Dios, amén, piensa. Y no entendemos la palabra de Dios como Dios la entiende. Es como si yo tengo unas palabras y yo las, para mí no son malas. Pero qué tal si yo te las digo a ti y para ti son malas. ¿Qué va a pasar ahí? No vamos a estar de acuerdo. Porque tú tienes un concepto de lo que para mí es bueno. Y tú tienes un concepto que lo que yo digo está malo. Entonces es lo que ha pasado con nosotros, el cuerpo de Cristo, que Dios tiene un concepto de lo que Él está diciendo, deja el luto, pero nosotros tenemos un concepto. ¿Cómo voy a dejar el luto? ¿Qué van a decir si era mi pariente? Yo tengo que llorarlo hasta el final. Y Dios dice, deja el luto, pero yo lo estoy viendo de otra manera. Él dice, deja de estar triste. Y Dios dice la razón de por qué no debo de estar triste. Porque el espíritu que es mi corazón y tu corazón no puede estar triste. Porque ahí mora la presencia de Él. Pero para mi pensamiento el estar triste, ¿qué tiene? Que no está viendo lo que está pasando con esta familia. Problema tras problema. Tienen que estar tristes. Ese es el problema. Que no hemos visto como ve Dios su palabra. Y nosotros queremos que Dios nos vea como yo pienso de la tristeza, como yo pienso del luto, como yo pienso del espíritu, amén, angustiado, como yo pienso, amén, con el corazón quebrantado. Y luego decimos, Señor, tú sabes lo que yo traigo en mi corazón y sabes por qué me sucedió, Señor. Y tú sabes que yo no quería andar así, pero me hicieron. Entonces ese es el problema. Por el cual el amor se enfrió. Porque vimos las cosas que Dios dijo en otro concepto. Y fue un concepto terrenal como nosotros miramos. Justificamos al enlutado, justificamos al que anda triste, justificamos al que no trae paz. Y a todo mundo justificamos diciéndoles que es verdad. Te quitaron el trabajo, pues ¿quién no va a estar triste? Y la palabra. Y lo salimos, ando por fe y no por vista. Perdón, unción me salió. Lo bueno que no había alguien cerca. Amén. Y ando por fe y no por vista. El cansancio te hace ver que andes en fe, pero son mentiras. El enfado te hace ver que andas en fe, pero son mentiras. Son lentes que el diablo vino y puso para que nos miremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y son mentiras. Por eso Dios dice, empieza a mirar como yo veo su palabra. Y cansados no vamos a mirar. Una persona en lo natural que ya va cansado en el camino, hermanos, lo que quiere es encontrarse un árbol frondoso y tirarse en el piso y tirarse ahí porque ya viene cansado, se rindió. Y la iglesia está muy próxima, si no nos levantamos, a rendirnos. Cuando menos dime hi. Y no te puedes rendir. No te puedes rendir. Ya no es tiempo de rendirnos. Es tiempo, hermanos, amén, de levantarnos como la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces sigue diciendo el versículo 3. A ordenar que a los afligidos. ¿Y dónde están los afligidos? En Sion. No en el mundo. A los que le está hablando esto. No están en el mundo, están en Sion. ¿Y sabes qué es Sion? la iglesia. Quiere decir que en la iglesia está diciendo Dios, amén, aquí con su palabra, les vengo a ordenar a los afligidos de la iglesia. Que se les dé gloria en lugar de cenizas. Queriendo decir entonces, si nosotros estamos en cenizas, es cerrar esta etapa de nuestras vidas y meternos a esa gloria. Amén, a esa gloria, hermanos. Hay una versión que dice corona de gloria. Hay otra versión que dice la versión de palabra de Dios para todos. Dice para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas. Y la corona representa reino, autoridad. Entonces dice la palabra de Dios que la iglesia reciba la corona, el reino, la autoridad que se nos ha dado. Ese es el cambio de los que están en cenizas. Ahora, hermana, ¿y cómo o qué quiere decir eso de estar en cenizas? Proyectos que quisiste llevar adelante y vino alguien usado por el diablo, te desanimó y se quedaron esos proyectos y te amargaste, se quedó en cenizas. Quisiste, amén, hacer algo para Dios, servir, pero te decepcionaste y te bajaron, amén, el fuego que traías y se convirtió todo lo que tú querías en cenizas. Y eso es lo que llevas dentro de ti. Eso es lo que te impide avanzar con libertad a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y Dios está diciendo, dame esas cenizas. Dame eso que te pasó. Dame eso que te decepcionó. Dámelo. Y yo te voy a dar esa corona. Yo te voy a dar esa dirección para que uses esa autoridad que tú tienes en el reino. Pero dámela. Háblala. Entrégala. Y no vas a ir a hablar con gente a ir a decir me pasó esto, me pasó lo otro. No, a lo que Dios está diciendo con él. Ve y habla. Y dice, dámelas para que yo te pueda guiar, para que yo te pueda usar, para que tú salgas de ese cansancio y entres a esa libertad. Y así te mantengas hasta el día del rapto de la iglesia. Pero entrégame, entrégame lo que traes. Amén, suelta eso que traes para que entre la libertad de Dios. Y empezar a hacer las cosas con esa libertad. Si tú andas con esa ceniza adentro, podrás brincar, amén, y como chapulín nomás, amén, porque alabo a Dios y que no sé cuántas, pero trae ceniza. Tú no eres libre. Y ahí dieron la orden que a los afligidos de la iglesia se les dé la corona de gloria. Que a los que antes servían y ahora ya no sirven con la libertad que Dios quiere para que el Espíritu Santo los use y se pueda manifestar y empiece a mirarse lo sobrenatural en la hora de la adoración, de la alabanza, en la administración de la palabra. Hay esas manifestaciones, hermanos, amén. Está diciendo, entrégame. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió por el camino? Ya no lo guardes. Ya no lo retengas, sácalo, sácalo. Y no va a ser Dios el que va a venir a sacarlo. Tienes que hacerlo tú, por eso está diciendo, entrégamelo. Sigue diciendo el versículo 3, hermanos. Dijo que entonces, que a la iglesia, dijo amén, se le ordenó que a los afligidos de la iglesia se les dé gloria en lugar de cenizas. Y mira, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Qué es lo que te enlutó? Y aquí no estoy precisamente mencionando que algún ser amado se te murió. ¿Qué fue lo que te causó tristeza? ¿Algún hijo que tú esperabas otra cosa y te resultó todo tatuado y te causó dolor? ¿Algún hijo, amén, que tú lo tenías contigo y ahora ya no está contigo porque se desvió y se fue? Eso te causó dolor. Dios le llama luto. Luto por un hijo, luto por algún ministerio, luto por alguna cosa. Y Dios te está diciendo: quiero que entres al óleo de gozo. Óleo de gozo quiere decir unción que pudre los yugos y te va a convertir en, amén, en la mujer o en el hombre más gozoso aún, aunque estés mirando a tus hijos donde andan. Pero tú tienes una fuerte convicción en tu corazón que ahí donde estén, luz va a resplandecer y va a resucitar. Muy diferente a lo que tú estás declarando ahorita. Por fe yo creo que lo vuelvo a ver en la iglesia. Pero todo enlutado no va a pasar. No va a suceder. Lo único que está pasando es que tú vivas tus días en los que Dios quiere traerte revelación y los vivas en ese luto y no te des cuenta de la manifestación. Tú no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo llover en ti porque estás en luto. A lluvia fresca que está cayendo porque está la necesidad. Y Dios dice: Dios te dice esta mañana: yo he visto ese dolor que tú traes de noche y de día y no lo has dicho, y te está agobiando, te está cansando, te está robando tus fuerzas. Tienes que salir. Alguien que mira que la lluvia está cayendo pero sigue debajo del puente. Estás nomás diciendo: qué fuerte está lloviendo. Pero ¿qué será mejor? Salir del puente y que me caiga la lluvia. Recibir la revelación de Dios que yo necesito. Porque te voy a decir algo: hay descanso para ti. Hay descanso para ti. Hay descanso para ti. Hay vida para ti. Hay vida para ti. Hay descanso. Pero te vuelve a hacer falta aquella confianza que tú tenías sin agobios y sin nada que te había venido a detener. Es que tu corazón sea solamente para Dios, no para el luto, no para cenizas, no para aflicción. Santo Papa, dice el Espíritu de Dios: muchas madres han estado intercediendo por sus hijos. Acuérdate que interceder no eres tú haciéndotela, tú que tú estás haciendo, es Dios a través de nosotros. Y has estado intercediendo, orando y orando por tus hijos, por tu esposo, que la rebeldía, andan rebeldes y esto y lo otro. Y estás ahí, pero cuando estás orando, dice el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes gozo. Y su palabra produce gozo. Porque su palabra nos está diciendo: hay solución. Y cuando no hay gozo, tú oras la palabra, pero tú estás diciendo: no hay solución para él. No hay esperanza. Igual que para las enfermedades de muchos, Dios es poderoso para sanar, pero muy allá, porque ya se cansaron esas personas de estar esperando. Y muy adentro dicen, pero ya no hay esperanza. Pero Dios es poderoso. Eso habla de gente que ya ora con cansancio, que sirve con cansancio. Entonces a los de luto dijo, salgan de luto. Y mira aquí luego hagan de cuenta que aquí está la recámara de luto, por decirlo así. Y aquí está la puerta de la otra. Tú abres la puerta y en cuanto hagas esto, entraste al óleo de gozo. Así de sencillo. Pero luego lo que vas a hacer es, ya estás en la recámara de óleo de gozo, ahora es, cierra la puerta. Y dijo un grupo, y cierra la puerta negra con tres candados. Amén. Inmediatamente cierra la puerta y le pones más de tres candados y te olvidas ya. Y sigues ahora aquí, porque ahí ya empezaste. ¿Para qué? Para tu recuperación. Porque estabas cansado, acuérdate, y cansada por esas cosas que empezaron a pasar. Pero ahora de aquí ya empezaste, amén, ahora a recibir la palabra. Ya no vengas por rutina, ya no vengas a tomar la palabra nomás. Ah, ya dijeron eso, ya me lo sé. No, como si fuera la primera vez, porque apenas te vas a volver otra vez a vestir como se visten las águilas, a volver otra vez a levantar alas, a volver otra vez a ponerse el pico nuevo, hermanos, para empezar a hablar. Y otra vez, y el diablo, es Satanás, que es el que se opone, va a tratar de ir por aquel lado, mira. Pero la palabra de Dios dice que va a ser solamente una sombra, porque él dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque yo sigo contigo. Pero tú tienes que irte por acá, por adentro, por la recámara del óleo, amén, de gozo. Y vienes también con la corona de gloria. Y me falta uno, amén, y me falta el tercero. Ah, todavía tengo tiempo, creí que ya estaba muy cerquita. Amén. Entonces sigue diciendo, acuérdate, ya llevamos gloria. Amén, dame las cenizas y te voy a dar gloria. Y luego dice, amén, quita, sal del luto y entra al óleo. Amén, al gozo, al óleo ese, es la unción, es el aceite de gozo. Luego sigue diciendo la palabra de Dios. Y luego dijo, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Manto de alegría, hermanos, en lugar de espíritu angustiado. ¿Me explico? Dicen muchos, pues verán, amanecí angustiada. ¿Y por qué? Pues no sé qué me pasó, pero traigo angustia. Ya desde el momento que tú identificaste que traes angustia, tú no te puedes quedar en ese lugar. Tú tienes, hermanos, amén, la respuesta de lo que reciben los que amanecieron angustiados. Amén. ¿Y qué es lo que recibe el que amaneció angustiado? Si cierra ese capítulo en su vida, manto de alegría. ¿Y sabes qué es manto? Manto es la cobertura, hermanos, en la que nosotros necesitamos pasar todos los días de nuestra vida, de aquí hasta que nos vayamos en el rapto de la iglesia. No podemos cambiar de manto. Y muchos ahorita, amén, andan, amén, en otros mantos, en otras coberturas, en otras ideas, en otras doctrinas. Y ellos dicen, no, yo sigo ahí, yo siento bonito. Y de todos modos seguimos orando, decimos que andamos por fe y no por vista, pero no se dan cuenta que están en el rebaño de los cansados. Y ahí en el rebaño de los cansados, ¿quién va a ser uno primero que se va a atrever a decir, estamos mal. A lo contrario, ellos dicen, estamos bien. No me reprende nada. ¿Cómo te va a reprender si el cansado ya no ve? ¿Me explico? En cambio, el que está en la corona de gloria, en el manto, amén, de alegría y en el óleo de gozo, está detectando todos los errorcitos. Porque el Espíritu Santo empieza a decir, mira, está pasando esto, háblalo, dilo. Por eso es muy importante que venga esa revelación a nosotros, para que no se metan piojitos prietos en tu iglesia. Amén. Porque a lo mejor confundes y crees que es un mochomo negro y es un piojo, y al rato todo un piojerío. ¿Y a dónde van y paran los piojos, hermano? A la cabeza. ¿Y sabes qué representa? Cabello, ojos, oídos, nariz y boca. Representa todo, en conclusión, traer puros pensamientos terrenales. Y quien vive con pensamientos terrenales va a terminar como Sansón. Porque él no nomás dijo a Dalila, no le dijo nomás, mi fuerza está en mi cabello, diciendo, mi fuerza está en los pensamientos que yo tengo de Jehová. Todavía, acuérdate, no lo atrapaba. Todavía ya había el consejo, amén, que sabía que era de la promesa, que sabía que era nazareo, que sabía que Dios, amén, había a su madre le había concedido ese milagro de él. Todavía había eso. Cuando llega Dalila, cansado el hombre, se le tiró en las piernitas. Amén. Buscó las piernas de Dalila, se le echa encima y dijo, ahora soy tuyo, Dalila. Cuando no vives bajo cobertura y bajo manto, a cualquiera le vas a decir, soy tuya, soy tuyo. Tú dime cómo hago estas cosas. Tú dime si voy para la derecha o voy para la izquierda. Tú dime. Cuando es una persona que está cansado ya de servir, de mente y todo, el error más grande que pueda cometer cualquiera, de ir a consultar ese manto. Dime cómo le hago. Peor error. Se sienta Sansón y Dalila le empezó a cambiar los pensamientos. El espiritual se lo empezó, amén, a trabajar, y le empezó a meter los pensamientos terrenales. Al grado que lo llevó esta mujer Dalila. Por eso dijo una suegra, por eso las mujeres son malas y yo cuido a mi bebé. En lugar, amén, de decir, bebé, madura y crece para que estés abusado cuando llegue la mujer. No, yo la voy a cuidar. Eso es pilón. Se me ocurrió. Amén. Entonces le manejaron los pensamientos, amén, acariciándole, haciéndole, amén, como para que todo estuviera bien. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas, porque el diablo está trayendo ataque a las familias para entrar por medio de ustedes, que se debiliten y entrar a agarrar a sus hijos, a sus adolescentes. Por eso, aunque te digan, la palabra dice, acuérdate que dice tal esto y esto y esto, tú la ves amargada, no le creas. Que dé fruto de alegría, que dé fruto de gozo, que dé fruto de autoridad, pero en las cosas de Dios. ¿Sí me entendieron o no? La palabra dice así. Amanece todo amargado, todo frustrado. ¿Qué te hago, mi vida? El desayuno, huevito con jamoncito, lo que tú quieras. Y luego te menciona la palabra, no le creas. Debe de haber ya resultados, no puras mentiras y payasadas. Porque los hijos están mirando el testimonio de ustedes como padres. Y por eso los hijos ni creen. Y dicen, son mentiras de mi papá y de mi mamá. Y no es tiempo de que estén así ya. O eres, o eres. Ah, estaba con Sansón. Entonces, amén. Ya iba por otra vez. Ya me acordé. Porque está bien bueno esto. Entonces, Dalila le empezó a trabajar los pensamientos y empezó a meter pensamientos terrenales. Llegó un momento en que Sansón tomó la decisión que iba a pasar con los pensamientos espirituales, hermanos. Y saben que él los cambió. Él ya no quiso los pensamientos espirituales, y pensamientos espirituales es la palabra de Dios en nosotros. Y él dijo, ya no. Y le dijo, ¿sabes qué, Dalila? Y ella tenía, hermanos, esa, ¿cómo le llaman? Donde tejen el hilo para sacar la tela. Telar, gracias. Y le dijo, ahí estaba el telar, ahí en la recámara. Te voy a contar como si yo estuve ahí, ¿eh? Bueno, ahí estaba. Y le dijo, Dalila le dijo, estás tejiendo ese hilo para esa tela, para esa, el hilo para esa tela. Sí, le dijo, quita el hilo y agárrame 7 trenzas de mi cabello y úsalo como el hilo para que tejas la tela que tú necesitas. Y luego que ya metiste, metas el hilo ahí y lo hagas, clava, dijo, en la tierra el telar. ¿Sabes qué significa eso? Le dijo, agarra mi cabello, mis pensamientos espirituales, y ponlos en el telar. Y luego dijo, los incrustas en la tierra para que se conviertan en pensamientos terrenales. Venimos y recibimos la palabra, se nos dan pensamientos espirituales, y viene alguna situación allá que trae, que se va a unir a la tristeza, al luto, a la aflicción. Y empezamos a dejar que Satanás empiece a agarrar el pensamiento espiritual que de aquí nos llevamos y lo empiece a entretejer en ese telar, y luego lo clave en la tierra, y luego después al siguiente servicio vienen puros terrenales. Y viene la palabra que trae revelación y que nos quiere levantar y nos quiere animar y nos quiere resucitar, y nomás no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya venimos con pensamientos terrenales, hermanos, y estos son pensamientos espirituales. Y no podemos seguir en esa actitud. Por eso Dios está diciendo, sal de ahí, sal de ahí. Ahora, siguiendo en el versículo 3 de Isaías 61:3. Ahora ya voy a la segunda parte. Para llegar a la segunda parte, tengo que hacer todo lo que se habló ahorita. Salir de las cenizas. Ya de, da, amén. Dios tiene cosas. Él dijo que Él tiene planes acerca de ti. Son planes de bien. Si no, si fracasaste en algún plan que tenías, Dios te sigue diciendo, ese plan sigue vivo. Tú lo hiciste muerto, pero yo no te dije que estaba muerto. Y nosotros hemos hecho o dado cosas por muertas. Y Dios te dice esta mañana, ¿y quién te dijo a ti que eso estaba muerto? ¿Quién te dio la autorización de llamar muerto lo que Dios sigue viendo vivo? Otra vez, ¿quién te dio o me dio la autorización de llamar algo muerto cuando Dios lo sigue viendo vivo? ¿Quién nos dio la orden? Nuestra mente cansada, porque nuestra mente cansada quiere hacer las cosas. No se pudo, cierra esto ya. Eso es lo que hace el cansado. No, yo ya no voy a andar batallando. No se pudo, vámonos. Y Dios no es así. Porque si así fuera, ¿por qué entonces manda a Jonás a Nínive? Jonás miraba a Nínive muerto, ya no había esperanza, hasta se enojó con Dios. Porque Dios le dijo: Jonás, vas a ir a llevar el mensaje a Nínive. Allá quedan 120 mil habitantes y yo tengo algo que decirles. Dios miraba a Nínive, que podía tener una esperanza. Jonás, en su pensamiento terrenal, decía: ya no tienen esperanza, son los peores. Pero Dios no. Y Jonás se fue huyendo, porque él dio muerto lo que Dios no había llamado muerto. Esta mañana, checa qué es lo que tú has dado por muerto, y Dios no te dio la autorización de llamarlo ya muerto. Y necesita que se vuelva a resucitar. Eso. Porque pueden ser cosas de donde iba a empezar a fluir la manifestación de la bendición de Dios, que muere en ti, que muere en mí, pero tú ya diste por muerto. Entonces tenemos que resucitar esas cosas, volverlas a restaurar, volverlas a levantar. Amén. Necesitamos, hermanos, empezar a reaccionar. Dice entonces el versículo 3, donde estoy, Isaías 61:3. Pero ya voy en la parte donde ya salimos de todo eso, espíritu angustiado, afligido y todo. Y luego dijo: ahora dijo, y serán llamados árboles. ¿Te fijas que no dice y serán llamados hijos? ¿Te fijas que no dice y serán llamados de otro nombre? Aquí hay un hombre que yo tengo que acudir y decir: Dios me está llamando, y yo tengo que ser eso que Él me está diciendo que yo soy. Y dijo: ahora son llamados árboles de justicia. ¿Quiénes? Los que salieron de la ceniza, los que salieron del luto, los que salieron del espíritu angustiado. Ahora dice: son llamados árboles de justicia. Árboles de justicia. No amargado en las familias. Dicen: ay, ahí viene el amargot. Verás que amargada está la Margot. Espero que no haya nadie en Margot. Y así la conocen en la familia, y no saben cuánto dolor han causado en esa persona. Porque así es como todo mundo la conoce. Y Dios dice aquí: ahora el nombre es árbol de justicia. Dios dijo: y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia. Y luego mira lo que sigue diciendo: plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. ¿Y sabes lo que hace un árbol? Que ya no va a alimentarse de luto, que ya no va a alimentarse de cenizas, que ya no va a alimentarse de angustias, de aflicciones. El árbol dice: voy a buscar un terreno donde corran aguas. Porque el árbol reconoció que el alimento de él es el agua. ¿Y dónde se va a ir? Va a ir a buscar los ríos de aguas. ¿Y cuáles son los ríos de aguas? Es la revelación de la palabra. El enlutado, el amargado, el que estaba angustiado, dice: ahora ya voy y voy a la iglesia, porque ese es el río que Dios puso, y ahí voy a ir, porque ahí necesito volver otra vez a recibir el alimento que como árbol yo soy, para no secarme y volver a reverdecer, volver a dar hoja, volver a dar fruto y volver a mirar que se levantan las cosechas. Por eso Dios no dijo y los voy a llamar hijos, porque los hijos no dan. Los hijos ya no creen. Los hijos ya no tienen confianza en Dios. Los hijos se llenaron de duda. Y por eso Dios ya no está llamándole a los hijos. Amén. sino a los árboles. A los árboles. A los árboles. Tú eres árbol. Tú eres árbol. No dejas de ser hijo, pero el hijo tiene que entrar a ser árbol para volver a creer a Dios, para volver otra vez a desarrollarse, para volver a buscar raíces que están vivas. No sé si tú te has fijado, hermano. Esos árboles que están en los baldíos, yo no veo que nadie vaya y ande por las mañanas regando esos árboles. Pero yo me he encontrado que hay muchos árboles grandotes, frondosos. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿quién los alimenta? Con agua y están verdes, no se han secado. Resulta que ahí cuando estaba haciéndome la pregunta, me dijo el Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Amén. Y yo me quedé muy quietita porque dije yo, vale más que no abra la boca, porque vale más yo iré a decir otra cosa. Y me quedé ahí seria. Y me dijo, porque los árboles, me dijo, cuando ellos empiezan, como tú sabes que por abajo, amén, las raíces se van uniendo de una planta a la otra, y es una cadena de raíces de los árboles, de plantas y todo. El árbol que está solo y mira que ya las raíces de acá se secaron, se empieza a soltar y empieza a extenderse por debajo de la tierra, buscando, amén, donde hay humedad y donde ve que hay raíz, de ahí se pega, pero de una raíz viva. Paré el carro, mejor me detuve, porque me cayó esto y dije yo, qué inteligente es más que uno. Porque el hermanito y la hermanita ya vio que este se secó y todavía anda agarrado, amén, bien apeñuscado. Se está secando, ya no hay fe, ya no hay duda. Y su conducta y su carácter y estilo de vida ya es el mismo del que se secó, pero no se suelta a buscar una raíz viva. Tremendo. Ahí anda. ¿Cómo voy a permitir? ¿Cómo voy a dejar? Si ha sido de 20 años esta amistad, ¿cómo voy a soltarla? Te está secando. Y aquí dijo, para conservarnos, hermanos, en ese óleo de alegría, en ese manto de gozo y en esa corona de gloria, nos están mandando a que seamos árboles plantados. Porque el árbol es el que da. Los hijos no dan. Los hijos dicen, otra vez se están metiendo con dinero. Otra vez están hablando del diezmo. Ay, echa cualquier cosa. Que caiga ahí nomás para que vean. Los árboles no. Los árboles dan. En lo natural dan hojas, dan fruto y dan cosecha. Por eso él dijo, eres árbol que puedes dar hoja para medicina, fruto para que, ¿qué? Para que te alimentes, y cosecha para que nunca te falte en lo económico nada. Los hijos no dan, pero si quieren, give me, Señor, oh my Lord, give me. Amén. A eso sí. Y los árboles no. Los árboles no dicen give me my Lord. Y no me critiquen mi pronunciación. Por eso dijo, te llamo árbol de justicia, plantío de Jehová. ¿Tú puedes captar esa palabra plantío? ¿Sí lo captas? Tú estás dentro de ese plantío de Jehová, del que tiene el fruto a calidad, hermanos, amén, para ser exportado. Yo
fijo, amén, en los campos donde siembran durazno, donde siembran chile y donde siembran, amén, maíz.
Y cuando llega la hora de que van a cortar elote, durazno, manzana y la van a exportar a otra parte, va lo más bueno, lo más bonito. Y cuando tú pasas así por la carretera y ves, dices tú, qué belleza, qué grande está ese plantío de esto y de lo. Mira cómo Dios te ve. Dios no te está mirando en tierra seca, Él te está mirando en el plantío de Él. No, pues así. ¿Cómo, mi hermano? Te miras en el plantío de Jehová. Es que todavía no, porque me quedaron cenicitas. Nomás que no van a ser cenicitas del cigarro todavía. Los hijos no dan, los árboles son los que sí dan. ¿Cómo te consideras tú? No sigas más cansado, porque no vas a llegar. Puedes salir, ahí lo miramos, vuelve a estudiar Isaías 61:3. Y ahí te está diciendo, tienes eso, pero mira, yo te saco de ahí. Y vive ahí. Vive ahí. Hay gente que dice, quiero vivir una larga vida. ¿Y para qué? ¿Para qué vivir una larga vida? Yo no quiero vivir una larga vida si la voy a vivir amargada, si la voy a vivir frustrada, si la voy a mirar sin esperanza. No quiero. ¿Para qué? Pero Dios dice, puedes vivir, amén, disfrutando, y que tus hijos también disfruten. No les termines a ellos su vida de felicidad, hermanos, por tu comportamiento. Empieza a pensar, no nomás pienses en ti, piensa con un pensamiento espiritual, que vienen tus hijos queriendo respirar el oxígeno que tú vienes respirando. Sé una familia feliz, sé un hijo de Dios, amén, feliz, libre de todo, y sé darle la vuelta a esa hoja ya. Ya no te vuelvas a acordar que tu hija te despreció, que tu hija te humilló, que tu hija que te fue tu cumpleaños y el pastel que te dio era una forma de cacahuate. Eso es lo que yo significo para ella, un cacahuate. Y eso me trae atravesado el corazón, un ataque te va a dar en medianoche. Y luego, se murió la hermana, se murió. ¿Qué le pasó? En su mente traía un cacahuate metido y el pastel, y luego de pilón de ese café fuerte, fuerte. Salgamos ya, hermanos, en el nombre de Jesús. Caiga lluvia sobre ti. Caiga lluvia sobre ti. Caiga Jiri Kamashe que taca ni masaya. Cae esa lluvia sobre ti. Y venga ese descanso sobre ti en el nombre de Jesús. Así en esas manos abajo tú no puedes estar diciendo, aquí estoy, Señor. Levanta tus manos si lo crees. Pero sube las manos. Mira, mi hermano, te estabas ahogando. Mira, mi hermano, no había esperanza. Mira, mi hermano, no había ya tranquilidad en ti. Y viene esta mañana mi Señor y te viene y te dice, hay esperanza. Hay cosas que van a empezar a suceder sobre ti. Vas a ser levantado de vuelta. Vas a ser otra vez a recuperar el lugar que habías perdido. Porque yo nunca lo di por muerto. Tú lo diste, pero yo no. Vas a ocupar lo que yo te dije. Vas a extender tus manos como si fueran las raíces del árbol que tú representas. Y vas a poder tocar raíces que todavía están
de lo que yo te dije. Gracias, Padre.
Cae sobre ti la lluvia de Dios, de su palabra. Revelación fresca viene sobre tu vida. Y hablo en este momento, Papa Shekeneva. Hablo lo que la manifestación del Espíritu Santo para este tiempo en el nombre de Cristo. Y viene esa revelación sobre cada uno de nosotros, árboles plantados en la casa de Jehová, árboles que vamos a resistir hasta el final, hasta el día que nos digan: suban acá. Dejamos el pasado. Va a ser un acto profético aquí. Y con esto voy a cerrar. A la hora que diga: se queda atrás el pasado, tú te vas a levantar ahí donde tú estás, en señal de que el pasado se suelta de ti. El luto, la ceniza, la tristeza, planes que no se llevaron a cabo y que te trajeron tristeza y lo que sea. Amén, pero se quedan. Tú créelo y en el nombre de Jesús veo la manifestación tuya, papá, en el nombre de Jesucristo. Y en este momento, Padre, declaramos por fe que lo creemos. Y cae esa lluvia sobre nosotros de revelación, de conocimiento tuyo pleno, Señor, donde nos agarramos, nos aferramos como se agarran las raíces de los árboles, y por más que azota la tormenta, el viento, no se caen. Así, Padre, yo establezco esta mañana sobre cada uno de nosotros que creemos que somos árboles, y en esta hora cada árbol se levanta sabiendo que el pasado se quedó atrás, y cierran esa puerta, y ahora entramos al óleo de alegría, al óleo de gozo, al manto de alegría y a esa corona de gloria. Y somos esos árboles llamados justicia y ese plantío de Jehová. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, hermano. Y cuida de no caer otra vez.
Amén. Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? ¿Ves? Siempre recuerdo que siempre ya les he cambiado bastante el nombre, ¿no? Ahora los voy a llamar árboles. Y no sé si recuerdas, hubo una enseñanza una vez, no me acuerdo quién fue el que la dio, donde dice: ¿eres árbol o maceta? Las macetas cambian de lugar, los árboles no. Donde el árbol fue plantado, ahí se queda. Amén. Espero que seas ese plantío del Señor aquí. Amén. Gracias, Señor. Y ahora vamos a participar en esta razón de dar y recibir. Amén. Gracias, Señor. Él nos ha provisto todas las cosas. Él sigue siendo fiel a su palabra. Ahorita te decía: cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra? Donde dice: Él es nuestro pastor y nada nos hace falta. Ahorita dijo la hermana: cierra esa hoja y empieza la nueva. ¿Qué vamos a cerrar? Donde decía: llegó el tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de cerrar ese tiempo donde sembrábamos nada más por echar semilla ahí en el campo y hacerlo con un propósito. Amén. Tiempo de sembrar, tiempo de levantar cosecha. Así lo dice en Eclesiastés. Por la mañana siembra tu semilla, y lo dice: por la tarde no dejes descansar tu mano. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano. Yo sé que ahí la palabra dice: porque tú no sabes qué es lo más bueno, si lo de la mañana o en la tarde, pero tú y yo sabemos que las dos cosas que hacemos son igualmente buenas. Amén. Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos. Te damos la gloria, y en esa palabra que hemos recibido, en esa palabra sembramos en esta mañana, sabiendo que tu palabra ha dicho: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, no por obligación. Palabra dice: tú amas a aquel que da con alegría. Tú manifiestas tu palabra sobre nosotros. Y dijo, esa semilla produce al 20, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre. Te damos hoy la gloria. En el nombre de Jesús proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y por eso proclamamos a Él. Un óleo de alegría me has ungido, y hoy con gozo y con pandero cantaré. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y en el nombre de Jesús bendecimos esta semilla, la cual tú ya has bendecido por nosotros. Sabemos que plantamos Como dijo tu palabra, siembran campos, plantan viñas y les rinde un abundante fruto. Tú manifiestas tu bendición, esa bendición que pusiste en Abraham, y ahora tu palabra nos ha dicho que en Cristo Jesús somos descendientes de Abraham, por lo cual también somos herederos según esa promesa, y clamamos esa bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a quedar despedidos. Nos vemos el martes. El martes ya van a estar aquí nuestros pastores con nosotros. Eso creo. Y pues estamos bendecidos. Sigan disfrutando de sus bendiciones. Véanse como nos dijo nuestra hermana Mirilla el día de hoy. Así como dice la palabra, eso es como Dios nos ve a nosotros. Son las palabras para nosotros, es ese espejo donde nosotros nos miramos. Amén. Así que tengan una semana bendecida. Nos vemos el martes. Siguen disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.